Nos situamos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, al norte de Madrid. En la puerta que da acceso a las consultas externas pueden verse dos ambulancias aparcadas. En las últimas semanas ha vuelto a aumentar la presión hospitalaria, ya no se viven las escenas de colapso de la primera ola. El ambiente en el interior es de aparente normalidad. Mi compañero Israel cruza la sala de espera. A la derecha está la doctora Clara Salas. Es la jefa de servicio de anatomía patológica del Puerta de Hierro. Era una joven estudiante de medicina cuando decidió que lo suyo eran las autopsias. Recuerda perfectamente cuál fue la reacción de su madre al decírselo.
¿Qué me dijo mi madre cuando elegí la especialidad? Pero hija, ¿no querías hacer dentista, que era lo que te había dicho yo? Y vas y te haces médico de muertos.
Bueno, la doctora Salas nos pide que vayamos para adentro. A medida que avanzamos por los pasillos de este gran hospital, te vas dando cuenta de que cada vez hay menos gente, que se escuchan menos ruidos, que la luz natural desaparece. La doctora Salas saca de su bolsillo una llave y abre una puerta sobre la que se puede leer un letrero: Sala de preparación de cadáveres. Estamos en la sala de autopsias del hospital, una habitación muy amplia, con una luz muy fría, el olor es indescriptible y la temperatura ha bajado mucho, claro. También puede escucharse un zumbido. La doctora me explica que estamos en la sala más segura del hospital. Es una zona de bioseguridad 3, un espacio en el que una máquina se encarga de renovar el aire 15 veces más que en una habitación normal. Lo primero que llama la atención son los que parecen ser 3 cámaras frigoríficas.
Todo cadáver debe meterse en una cámara a 5 grados. Nosotros hemos separado las cámaras exclusivas para COVID para que, bueno, no se crucen los pacientes y todo el mundo sepa que tiene entre manos, y los que lo tienen que manipular también.
En el centro de la sala, lo has visto en muchas películas, 2 mesas alargadas, metálicas, similares a las de un quirófano, pero obviamente en este caso la función es otra.
Esta es una mesa de autopsias que tiene bastante agua a la disposición del patólogo para poder limpiar todas las salpicaduras, y una luz pues parecida a las de quirófano. Esta es una campana de bioseguridad. Dentro están los fragmentos que se han sacado al cadáver. Y aquí está el instrumental, tijeras, mangos de bisturí, mangos de cuchillos. Mucho instrumental médico podría ser sustituido por instrumental corriente.
El protocolo siempre es estricto, pero en tiempos de coronavirus las medidas de protección se extreman todavía más, claro.
El paciente fallece, la solicita un médico, trasladan los celadores protegidos. Una vez que se ha puesto el cadáver y está dentro, se cierra la puerta de la sala y los patólogos nos ponemos el traje, los que vayan a entrar. Solamente gente experta y la mínima posible. Una vez que se ha terminado, sales de esa sala de autopsias por un circuito por el que no has entrado, te duchas y ya está.
La doctora Salas cuenta que al principio tenían miedo, claro, imagínate, sin equipos, pero se ha demostrado que con la protección adecuada el riesgo es mínimo.
Todo el mundo tenía miedo, todos teníamos miedo. Fíjate, a mí se me quitó el miedo un día con una compañera de anestesia, que le dije, hoy hemos aprendido a ponernos los epi, digo, tía, esto, y dice, nada. En mi servicio, la gente se contagió al principio, cuando no teníamos los métodos de protección. Si tú los tienes, no os va a pasar nada. Ese día descansé.
Esta doctora realizó su primera autopsia en era COVID el 8 de mayo, 2 meses después del inicio de la pandemia en España. Por aquel entonces, la cifra de muertos oficiales superaba los 20.000. En todo este tiempo ha hecho más de 60 autopsias, muchas de ellas COVID. Claro, puedes imaginarte que hay casos que se le quedan grabados para siempre en la memoria.
Era un paciente varón de 54 años sin antecedentes. No tenía ni diabetes, ni hipertensión, ni era gordo, que son factores de riesgo para que las cosas vayan mal. Ninguno. Las cosas fueron mal y se le hizo la autopsia. Dices, bueno, pero si es que estaba sano, qué horror total por ir a tomarse una cerveza sin mascarilla.
Y contagiarse. En todo este año, las autopsias han permitido entender mejor la enfermedad, saber cómo mata la COVID, para así aprender a combatirlo.
Aunque se ha dicho, ¿no?, es que afecta el corazón, afecta el riñón, afecta el hígado, sí, pero secundariamente, la lesión fundamental es el pulmón. A mí lo que más me sorprendió de las autopsias era cómo estaba el pulmón. Son pulmones que están completamente deshechos, se parecen al algodón de azúcar. Metes el dedo y lo hundes, están liquidados.
Como dice la doctora, en los casos de coronavirus el daño de los pulmones se aprecia a simple vista. Quédate con la imagen, un algodón de azúcar. Aún así, es necesario extraer muestras de esos tejidos para continuar con la investigación.
Que se decidió no solamente coger el tejido normal e incluirlo en formol, sino que además se cogiese tejido para congelar, tenerlo en el banco de tejidos, tejido para hacer RNA en fresco en el tejido y para estudio de microscopía electrónica. Con lo cual eso alarga el trabajo de la autopsia.
Al igual que sucede con los bancos de tumores que se extraen de las cirugías a enfermos de cáncer, existen bancos de tejidos procedentes de las autopsias de enfermos COVID. No es algo único del Hospital Puerta de Hierro, claro, se hace en toda España. El doctor Javier Gómez es el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Marqués de Valdecilla, Santander.
La posibilidad de disponer de tejido en pacientes que sufren esta infección también ha producido que podamos almacenar dicho tejido en las estructuras que llamamos biobancos. Estas estructuras son fundamentales para el estudio y la investigación posterior. Y de hecho, nuestro centro, nuestro hospital, participa en un estudio en el cual estamos observando la importancia de la longitud de los telómeros en el desarrollo de lesiones fibrosantes.
Claro, analizar los casos de aquellos que lamentablemente han muerto para así salvar la vida de los que siguen luchando. Lo cierto es que casi un año después de que se empezasen a hacer autopsias COVID en España, los interrogantes siguen siendo muchos.
Seguimos sin conocer exactamente cuál es el mecanismo de las lesiones que produce este virus, ¿no? Porque cuáles son las células que realmente está afectando en mayor medida, cuál es el producto de esta tormenta de citoquinas y de muchos fenómenos biológicos que se producen y del que todavía yo creo que seguimos teniendo muchas incógnitas. Las autopsias yo creo que son un motor fundamental para poder participar y poder esclarecer este tipo de interrogantes.
Como te digo, el análisis de los tejidos afectados por coronavirus puede ser clave para entender la forma en que mata esta enfermedad. Esos tejidos son almacenados en un banco que permite preservarlos para investigarlos, recurrir a ellos en función del trabajo. El doctor Rafael Sánchez es patólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba y desarrolla su trabajo en el Banco de Tejidos de Andalucía. Doctor Rafael, buenas noches.
Buenas noches.
Permíteme una pregunta casi personal, así para romper el hielo. A un estudiante de medicina, ¿qué le hace o cómo termina en una especialidad así, doctor?
Bueno, si es un estudiante como yo, siempre me ha gustado la patología forense. Uh-huh. Y las autopsias se hacen o bien en patología forense si son judiciales o bien en hospitales si son autopsias clínicas.
Claro.
Y en este caso vi la especialidad de anatomía patológica que se dedica al estudio histopatológico de los tejidos y me atrajo más esa rama y por eso elegí anatomía patológica.
Claro, imagino que estará harto de que le hagan esta pregunta, pero ¿uno se acostumbra a eso? Quiero decir, ¿uno ve pacientes en una consulta, en un quirófano o en una sala de cadáveres?
Bueno, uno no es que se acostumbre. Uno decide ayudar en la manera que uno puede, claro, y que uno sabe.
Claro. No, la respuesta me parece fantástica, doctor. ¿Qué es un banco de tejidos? ¿Cómo es un banco de tejidos procedentes de autopsias COVID? ¿Es igual que los demás?
Bueno, el banco de tejidos es un centro o un sitio dentro de un centro que preserva muestras biológicas. La diferencia de un banco de tejidos COVID frente a otro banco de tejidos es que preserva muestras altamente infecciosas con lo que conlleva ese extra de bioseguridad que se necesita para manejar esas muestras y luego aparte que la extracción de las muestras principalmente es de autopsias. Mientras que en otros bancos es de intervenciones quirúrgicas principalmente.
Claro. ¿Es similar a un banco de tumores, por ejemplo?
Sí, es similar en cuanto a la gestión y al procesamiento de las muestras. Lo que lo diferencia principalmente es el extractor. En los bancos son cirujanos y en pacientes COVID autopsia somos patólogos que hacemos una autopsia clínica para saber las causas de muerte y el mecanismo etiopatogénico y fisiopatológico que lleva a la muerte del paciente, y aprovechando y gracias a la autorización de esos pacientes, preservamos tejido para que los investigadores dispongan de ello.
Yo, en este tiempo, iba a decir que es lo único bueno que ha traído el COVID, he aprendido mucho, ustedes también seguro. He entrevistado a tantos científicos, médicos y sanitarios aquí de fuera de España que nos han ilustrado muchísimo. Pero es verdad que forenses, yo recuerdo haber entrevistado al profesor Cabrera, un histórico, a esta doctora, a la doctora Salas, y me he quedado con una frase, a ver cómo me lo describiría usted, doctor, cuando dice la doctora Salas que ese pulmón destrozado por el COVID es como un algodón de azúcar.
Pues sí, además es la imagen que vemos. ¿Sí? Tú ten en la cabeza la imagen de una esponja y eso se convierte en un algodón de azúcar.
¿Cómo llega a convertir así? ¿Qué hace desde el punto de vista químico? ¿Qué hace el virus en el pulmón?
Bueno, principalmente lo que se está viendo no es que no es solo químico, sino es que hay un ataque a unas células que principalmente se están viendo que son endoteliales, y a partir de ahí se hace un daño vascular y se hace una secreción de citoquinas, que es lo que llamamos la tormenta citoquina, que atacan principalmente al pulmón porque hay una serie de receptores que tienen más apetencia, como el AC2, por el virus, y que están más en el pulmón que en otros órganos, aunque se ven otros órganos.
De su respuesta deduzco, Rafael, que lo que ustedes averigüen y cómo investiguen ese algodón de azúcar será clave para la medicina posterior. Para el medicamento, quiero decir.
Será fundamental, y por eso es fundamental el biobanco de tejidos de pacientes COVID. Porque los investigadores que van a investigar en esos medicamentos van a necesitar de ese tejido. Y no solo de autopsias COVID, sino de pacientes fallecidos sin patología, porque toda la investigación se confronta con tejido control, que es tejido normal.
Claro, porque como decía la doctora, el que es propenso, el que era fumador, el que ya tenía una patología pulmonar, pues bueno, digamos que estaba más o menos cantado. Pero el que estaba sano, ¿por qué acaba ahí el COVID, no?
Eso es una de las cosas que están pendientes y que la investigación va a tratar de vislumbrar.
No sé si la pregunta es una estupidez. Si es así, por favor, discúlpeme, doctor. ¿Qué han aprendido en este año?
Bueno, en este año lo primero que hemos aprendido a tener respeto a la enfermedad, que parecía que no teníamos respeto. Y ha llegado una pandemia que nos ha puesto en nuestro sitio. Y lo segundo, lo que hemos aprendido principalmente a estudiar, a mejorar la investigación en tiempo, a disminuir la burocracia para ayudar a los investigadores a mejorar en su línea de investigación. Y, por supuesto, hemos aprendido mucho. En marzo del año pasado no sabíamos nada del COVID. No sabíamos ni cómo tratarlo, ni qué hacía, ni qué respondía. Hoy, después de un año, sabemos mucho del COVID. Nos queda mucho, pero se sabe mucho ya.
Según me ha contado un compañero, doctor Rafael Sánchez, tú trabajas directamente, o más, sobre todo con el cerebro. ¿Qué estáis investigando ahora mismo?
Bueno, principalmente nosotros lo que estamos viendo es qué está ocurriendo a nivel histológico en los cerebros de pacientes que fallecen o bien por COVID o en el contexto de COVID. Hay pacientes que ingresan en el hospital por otra enfermedad o pueden contraer el COVID, y vemos qué lesiones tienen. Y intentamos ver si realmente esas lesiones están en relación con el COVID y son causadas directamente por el COVID o no. Hay pacientes que van a fallecer por COVID con lesiones a nivel cerebral, y hay pacientes que no, que en el contexto de una enfermedad de COVID tienen otro tipo de patología y fallecen sin la intervención del COVID.
¿Qué estáis descubriendo? Quiero decir, ¿qué habéis encontrado en esos cerebros en términos generales?
Pues mira, en términos generales estamos viendo que hay focos de leve inflamación en zonas del cerebro donde no debe haberlas, y pequeños focos de desmielinización. De enfermedades, la mielina es el producto que está alrededor de los axones y que permite las conexiones entre las neuronas. y a nivel cerebral.
Este virus, permítaseme la expresión, es un hijo de tal, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Digo porque es malísimo. Una clave que nos daba la doctora Salas, nos dijo que no solo el trabajo está en las autopsias. Mira, escucha.
Ahora el reto es, ¿qué tienen los vivos? ¿Qué tienen los vivos que siguen teniendo enfermedad, que siguen teniendo los pulmones con lesión después de haber pasado la enfermedad? Y eso no se están biopsiando todavía.
Además de las autopsias, ese paso fundamental para entender del todo esta enfermedad, las biopsias, el análisis de los tejidos de aquellos que sobreviven, doctor.
Exactamente. Eso ya implica no solo la capacidad de poder hacerla, sino el altruismo de los pacientes que han pasado el COVID que acepten esas biopsias.
Claro, fundamental. Y la última, claro, visto ahora, ¿cómo es eso? Después de visto, todo el mundo es listo. Ha pasado un año y pico, hemos aprendido mucho, todos, los científicos más. ¿Por qué entonces, como dijo en su día el doctor Cabrera, no se hicieron autopsias los primeros meses?
Bueno, estás hablando con una persona que la primera autopsia la hizo en marzo del año pasado.
Caramba, pues de las primeritas, desde luego, sí.
Sí, exactamente. Principalmente no se hicieron autopsia, primero porque hubo un momento de desconcierto donde no se sabía la gravedad y siempre en cualquier actuación médica la primera norma es preservar la salud de los intervinientes. Por supuesto, no se sabía qué material de EPIs había que utilizar para contener. En nuestro caso, que nosotros teníamos una sala con capacidad de bioseguridad BSL3, porque nosotros hacemos extracción cerebral para enfermedades priónicas y teníamos la formación y la capacidad de hacerlas. Y la hicimos porque no había, ni a nivel legal, nada que impidiese hacer la autopsia. Pero sí, ese momento de desconcierto llegó a un momento donde la Sociedad Española de Anatomía Patológica se echó adelante y montó el grupo de autopsias, como hemos oído hablar al compañero de la Fundación Jiménez Díaz, que estamos 8 hospitales y que actualmente pues tenemos unas 70 autopsias de COVID en toda España.
Y la última cuestión, no he entrevistado a un sanitario en estos últimos meses de mi vida que no le pregunte por las vacunas. Viendo lo que ha visto en esas autopsias, viendo, Rafael, lo que vas a ver mañana o pasado por desgracia con el siguiente, ¿qué llamamiento haces a quien tenga dudas de las vacunas?
Que no tengan dudas y que las vacunas son fundamentales para acabar con el virus.
Doctor Rafael Sánchez, patólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, trabaja en el Banco de Tejidos de Andalucía. Muchísimas gracias por la lección, Rafael. Ha sido muy interesante. Suerte.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, a lo mejor no ha sido muy agradable, pero a mí me ha parecido interesantísimo. Hemos ido desde la sala de autopsias del hospital hasta el Banco de Tejidos, donde se almacenan las muestras para su investigación. Nos han explicado lo que se aprende a partir de un muerto por COVID y, sobre todo, la forma en la que analizando e investigando a los fallecidos se puede salvar la vida de aquellos que luchan por salir adelante.